Visor. Un programa de divulgación cultural que hilvana las actividades científicas y deportivas de nuestro centro universitario. CUCBA. Una producción de Radio CUCBA y Cultura CUCBA. Bienvenidos.
Saludos, personajes de la vida cotidiana, están en su programa Visor Radio, transmitiendo desde el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en su bonito municipio de Zapopan. Daniel Martínez en los controles y yo soy Alberto Bautista. Comenzamos este miércoles 1 de septiembre. ¿Qué tal los trata el clima? Yo estoy en cabina, la verdad soy inmune al sol o a la lluvia. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Yo les voy a traer un poco de teatro. Bueno, bastante de teatro, aprovechando que estamos en la muestra estatal de Teatro de Jalisco. Y también los chicos de Caleidoscopio de la Vida, José y Diego, nos van a hablar de El Bosque de Arce de Talpa de Allende. También vamos a tener los ya clásicos bloques de En Pelotas con Lore y Dialogando en Espiral. Y pues quédense con nosotros, se va a poner bastante interesante. Si están comiendo, provechito. Y pues bueno, comenzamos. Yo los quiero invitar a la Muestra de Teatro Estatal de Jalisco. Muestra Estatal de Teatro de Jalisco. Y este viernes 4 de septiembre se presenta la obra El Ornitorrinco. Esto va a ser en el Foro de Arte y Cultura, Avenida Prolongación Alcalde 1451. Tiene una duración de 90 minutos y el costo general es de 20 pesos, así que aprovechen, no siempre van a encontrar teatro a ese precio. El Ornitorrinco es una obra de Humberto Robles, el texto es de Humberto Robles, y la dirige Juan Ricardo Huerta. El grupo que la lleva a cabo es el grupo de teatro Dicrees de Lagos de Moreno. La sinopsis es la siguiente. Ana y Paco son una pareja con 5 años de relación y David es el mejor amigo de Paco, quien forma parte del triángulo amoroso. Ellos se integran la generación que vivió la revolución cibernética, el auge de la globalización, el destape sexual, así como el antes y después del todo se vale posmoderno. Se plantean cuestiones sobre monogamia, fidelidad, bisexualidad y otros asuntos que buscan abrir la cabeza de los espectadores. El objetivo, divertir y desentrañar si es verdad que, como dice Freud, cuando dos personas hacen el amor, en realidad hay 4 almas en la cama, las que están físicamente y las que en cada uno piensa. El Ornitorrinco, viernes 4 de septiembre a las 6 de la tarde en el Foro de Arte y Cultura, Prolongación Avenida Alcalde 1451, ahí casi enfrente del CODE. Duración de 90 minutos, el costo general es de 20 pesos y pues para que se lancen a verlo estos chicos de Lagos de Moreno. El sábado 5 de septiembre, igual a las 6 de la tarde, igual en el Foro de Arte y Cultura, Prolongación Avenida Alcalde 1451, se presenta El Hombre Sin Adjetivos, con una duración de 1 hora con 35 minutos y un costo general de 20 pesos. El texto es de Mario Cantú Toscano y la dirige Juan Pablo Salcedo. El grupo es Dionisio, de Puerto Vallarta. La sinopsis es la siguiente. Millán, Diana e Isaac viajan rumbo a Veracruz al funeral de la tía Lula. Su viaje toma un giro inesperado provocado por sus peculiares personalidades que están mezcladas con una serie de trastornos como la narcolepsia, cataplexia, insomnio, déficit de atención, represión sexual y hasta esquizofrenia. El Hombre Sin Adjetivos nos hará cuestionarnos cómo saber quién está loco y quién no. Aderezada con humor ácido y negro, se aborda el tema de la muerte, las relaciones familiares incómodas, el rechazo, los problemas de comunicación, los juicios, la sociedad y sus etiquetas. El Hombre Sin Adjetivos, sábado 5 de septiembre a las 6 p.m. en el Foro de Arte y Cultura, Prolongación Avenida Alcalde 1451, con una duración de 1 hora 35 minutos y un costo general de 20 pesos. Esto el sábado 5 de septiembre. Para el domingo 6 de septiembre, tenemos bastante teatro esta semana. Inclusive pueden checar el calendario de la muestra estatal en la página oficial de Cultura Guadalajara. Y bueno, el domingo 6 de septiembre se presenta Más Pequeños que el Guggenheim. Teatro Alarife Martín Casillas, prolongación Alcalde 1351 a las 5 de la tarde, con una duración de 1 hora 45 minutos y un costo general de 20 pesos. Aprovechen. Más Pequeños que el Guggenheim es un texto de Alejandro Ricaño y la dirige Juan Martín Guadalupe González. El grupo es Támara de Jalostotitlán. La sinopsis es la siguiente: un dramaturgo y un director, dos amigos en busca de un sueño, llegan a España, pero ante un primer mundo que parece inaccesible para ellos, regresan derrotados y frustrados. A 10 años de su regreso se vuelven a encontrar y deciden escribir y montar una obra de teatro, pero el peso de sus frustraciones y de una vida de fracasos que llega al absurdo los conduce al desastre. Contratan dos no actores que los acompañarán en este intento por rescatar el sentido de sus vidas. Más Pequeños que el Guggenheim, domingo 6 de septiembre a las 5 de la tarde, Teatro Alarife Martín Casillas, prolongación Alcalde 1351, con una duración de 1 hora 45 minutos y un costo general de 20 pesos. Y pues bueno, estas tres obras son viernes, sábado y domingo, también hay a partir de hoy miércoles, también el jueves, y creo que se cierra precisamente el domingo la muestra estatal de teatro. Y pues aprovechen, la verdad es que son obras seleccionadas que participaron en este concurso para venir a dar una gira por aquí, por la muestra estatal. Y pues aprovechen también que es un costo demasiado accesible. No todos los días van a encontrar teatro a estos precios de risa. Y pues vayan, pásenla bien. Y nada más. ¿Qué otra cosa quieren? Y pues bueno, por mi parte ha sido todo el día de hoy. En estos avisos culturales. Los dejamos y los invitamos a que nos escriban a nuestro Facebook, Cultura Cucua, Radio Cucua o Visor Radio. Cualquier clase de sugerencia, crítica o cualquier comentario que tengan acerca de este programa, si ustedes quieren participar, pues ahí somos todo, iba a decir todo oídos, pero creo que es mejor todo vista o todo todos ojos. Y pues bueno, continuamos aquí en Visor Radio, no se vayan, nos vamos con una canción. Gracias.
Invasor. Regresamos.
Caleidoscopio de la vida.
Volvemos a su programa Visor Radio. Ahora toca el turno del segundo bloque, Caleidoscopio de la Vida, con Jocelyn Gallardo y Diego Bastos. Ellos nos van a hablar del bosque de Arce de Talpa de Allende. Y pues vamos con ustedes, chicos.
Buenos días a todos los que estén escuchando. Muchas gracias, Beto, por presentarnos. Yo soy Diego Bastos.
Y yo soy Jocelyn Gallardo.
Y continuamos poniendo la vida
bajo el visor del caleidoscopio. Y bueno, cuéntame, Diego, ¿cómo estás?
Pues muy bien, disfrutando las clases y todo. Y hace poco me dieron una buena noticia. Imagínate que...
No sé, dime tú.
Pues que me dijeron que en Plata Escrito Damas vamos a ir a un lugar donde hay helechos arborescentes.
¿Helechos arborescentes? ¿Aquí en México?
Sí, en Jalisco, en Talpa de Allende.
En Talpa de Allende. ¡Oh! Ya sé dónde va a ser ese lugar. Es sí. También característico, no solo por las especies de helechos y otras que hay, sino también por alguna en especial que se llama el arce.
¡Ah, el arce! Con que dice el bosque de arce al que vamos a ir. Y ya hace muchísimo que quería ir. Dicen que está re chulo.
Sí, pues mira, tu práctica de criptógamas te va a dar la oportunidad de poder ir para allá. Y seguramente tu maestro este de criptógamas lo eligió por los helechos arborescentes, que no es muy común. Pero también hay que resaltar la importancia que de la extensión de los árboles de arce.
Pues espera un momento, ya que estamos hablando de este bosque, ¿por qué no seguimos?
Bien, sí. ¿Qué bosque es? ¿Cómo se llama?
Es el bosque de arce de Talpa de Allende. Lo podemos encontrar en un arroyo que se llama el Refugio La Cumbre. Continuando, pues, a ver, quiero decirles un poco cómo son los arces, ¿no? Sí. Que se los imaginen, a ver si saben cuáles son.
Ajá, sí, pues, primeramente, su nombre científico es Ars acer scutii, es una subespecie de Acer saccharum, y más o menos mide de 10 a 20 metros de alto, y a la vista se puede ver a lo largo del año, un gran mosaico de colores. En la primavera se ve verde y luego va cambiando amarillo, naranja, marrón, carmín.
Y hasta que se queda sin hojas.
Hasta que se queda sin hojas. Y con algo que sé que se lo van a lograr imaginar ya, es que es muy característico de Canadá, de Estados Unidos, y esas, Europa, Asia. Entonces, por eso mismo, Canadá lo eligió para ponerlo en su bandera.
Y es la hoja que la hoja roja que vemos en su bandera, ¿no?
Lamentada hoja de maple, que por también tener jarabe de maple, pues le llaman así.
Uh-huh. Pues bueno, ya dijimos que es sobre todo del norte, ¿no? Pero conforme se va haciendo hacia el sur, vamos encontrando cada vez menos arce, hasta que llegando ya al centro de México, y para abajo, encontramos poblaciones, pero muy pequeñas, ¿no? Y algunas llegan hasta Guatemala, en Guatemala, en Chiapas, en Jalisco, Tamaulipas, pero dentro de todas ellas, este bosque tiene algo especial. ¿Qué es eso?
Pues lo especial que tiene este bosque, además de tener una buena cantidad de individuos de árboles de arce, es que también es maduro, es un bosque antiguo, y nos podemos dar cuenta de eso por caminar y ver el diámetro de los árboles de ese lugar. A la altura de tu pecho llegan a tener un diámetro muy grande, entonces así es como nos damos cuenta que es un bosque que tiene ya muchos años.
Y además encontramos no solo árboles grandes, sino árboles medianos, medianos pequeños, jóvenes, chiquitos, lo cual nos da una buena idea de la salud, de la buena salud que tiene este bosque. Pero dime, Jose, ¿acaso solo hay arces en el bosque de arce?
No, pues claro que no. De hecho, pues también hay, aparte del helecho arborescente que vas a ir a ver en tu práctica de criptógamas, también está el Podocarpus, hay avíes, hay carpinus, hay Juglans, el Quercus, ¿no? También está ahí.
Hay Quercus, hay varios, sí. Uh-huh. Es, de hecho, llega a haber hasta 60, en un primer estudio que hicieron, llegaron a ver hasta 60 especies. Y luego encontraron que es uno de los lugares con más, es uno de los bosques mesófilos con más especies de todo el occidente de México. Así que, vale, vale
su tesoro. Y está ahí reunido.
Y además de eso, en este mismo bosque encontramos todos los géneros característicos de estos bosques mesófilos.
¿Todos?
Todos los géneros, exactamente. Entonces es como tener un rompecabezas completo armado de lo que significa un bosque mesófilo.
¿En un solo lugar?
Mientras que en otros lugares tenemos algunas piezas, tal, en otros otras, pero no nos dan el panorama completo. Y en este bosque lo encontramos... Y bien cerca de casa, ¿no?
Aquí en Talpa.
En Jalisco, muy bien. ¿Qué más?
¿Qué más podemos decirles?
Pues yo creo que, no sé si hayan entendido lo que es un bosque mesófilo. ¿Tú sabes lo que es?
Sí, un bosque mesófilo es un bosque que regularmente se desenvuelve de 1500 a 2500 metros de altura. Es frío, es húmedo. Y también estas mismas características del bosque mesófilo de este lugar, pues dan pauta a que el arce se desarrolle, porque esas son las características que necesita este árbol.
Uh-huh. Y también otro dato curioso es que los bosques mesófilos, pues se les llama también bosques de niebla, y reciben mucha niebla constantemente. Entonces son importantes para convertir esa niebla en agua, para captarla y hacer arroyos, y gracias a ellos, pues, hidratarnos nosotros, ¿no?
Sí. Ah, también otro dato interesante es sobre su historia biogeográfica. ¿Pero qué es historia biogeográfica?
Pues, historia biogeográfica es explicar por qué esa especie está ahí, ¿no? Entonces, importa de dónde viene en cierto momento, o si no se distribuye normalmente en ese lugar, pues, exactamente de dónde viene, ¿no? Si de Norteamérica, de Asia, de Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Y, pues como dijimos, el arce es sobre todo común en Norteamérica. ¿Pero por qué se encuentra hasta abajo?
¿Por qué se encuentra hasta abajo un bosque de arce aquí? Pues debe ser por el Pleistoceno.
¿Pleistoqué?
Pues es una edad de la Tierra que se caracteriza por haber ocurrido varias glaciaciones. Una glaciación es cuando los hemisferios norte y sur empiezan a extender su capa de hielo hacia el ecuador. Y pues las especies que van pegándose al hielo van recorriéndose pues hacia el centro, o sea, México está en el centro, casi pegado al ecuador. Entonces la glaciación después disminuye el hielo y las especies que se recorrieron se quedan aquí en el país.
¡Qué interesante! Entonces también se habrá conectado con Sudamérica, por eso también hay especies de Sudamérica ahí, ¿no?
Uh-huh, sí.
Bueno. Y a todo esto, pues ya, ¿por qué no les decimos de dónde provienen esas especies?
Las especies que encontramos en este bosque son características, el 32%, del norte del mundo. El 24% de especies de vegetación que encontramos en el bosque de Talpa también viene de los trópicos, todas las zonas tropicales. También el 18%, provienen de una zona que le llaman neotropical, que es la zona que es...
Sudamérica.
Toda Sudamérica, la tropical americana.
Luego también encontramos algunas especies que son de origen asiático-americano. Imagínate especies de China o de por ahí, que también están emparentadas con algunas de América.
Sí.
Luego también algunas subcosmopolitas, que eso significa que se encuentran en casi todo el mundo, casi.
También lo que encontramos en este bosque es especies de características de la zona de Australia.
Sí. Como por ejemplo el Podocarpus, que es uno de los más importantes que hay ahí.
Y también son abundantes.
Sí, habita sobre todo en Australia y en el sur de los Andes. ¿No?
Sí, entonces concluyendo esto con los porcentajes para que lo entiendan, pues es que en el bosque de Talpa de Allende se encuentran especies que son características de otras partes del mundo y están aquí reunidas. Bien, sí lo vamos cachando, es una zona que es importante por eso y por su historia y porque por toda esta onda que platiqué del Pleistoceno. Y otra cosa que podemos hablar también
es que todas estas especies o todas estas dinámicas de especies están muy bien integradas mutuamente, ¿no? Ecológicamente. Entonces, pues ya es como si cohabitaran de manera ya muy natural, tanto que llevan habitándolo desde el Pleistoceno.
Sí, caminar ahí en el bosque de Arce de Talpa es como caminar y darse una vuelta al tiempo, al Pleistoceno, porque todavía se conservan algunas de las especies, casi todas, que estuvieron vivas durante esa época. Incluso hay algunas que todavía desde el terciario, datan desde el terciario, que es cuando fue la explosión de los dinosaurios.
Sí, como la magnolia pugana que encontrarán en los jardines del Cukpa, pues eso.
Tenemos una riqueza de historia natural en nuestro mismo estado, no nos vayamos tanto al país, sino aquí en Jalisco. Por eso mismo debemos conservar este lugar, debemos de promover que se haga y que se considere como una reserva de la biosfera. Y ya se han hecho varios intentos, ¿no? Me contabas que te dijo el profesor que
se el, sí, el profe Miguel Muñiz, le estuve preguntando para información y me dijo que, pues sí, que se han hecho intentos de... para hacerlo reserva de la biosfera, lo estoy leyendo también, parque estatal y demás, pero que hubo amenazas de los madereros. O sea, los madereros que se enteraron de lo que vale ese bosque en cuanto a dinero, pues también pues, hicieron amenazas de precisamente eso, de, para que no se hiciera reserva. Y ahí están, según yo entendí, están haciéndolo, haciendo esfuerzos para que se siga haciendo bosque, digo, haciendo parque estatal, ¿no?
Haciendo bosque.
E incluso que sea, pues, una reserva de la biosfera, la cual es una de los estatus de reserva más importantes dentro del planeta.
Sí, y pues malamente, hablando de lo que dijiste del aprovechamiento de la madera del arce, es que sí se está utilizando y está en peligro de extinción aquí en nuestro país, en ese bosque. También se utiliza su madera para hacer... instrumentos musicales.
Pues básicamente es una madera preciada. También hay una gran diversidad de animales ahí, la cual también son cazados o demás. Y hay un dato curioso de amenazas que resulta muy chistoso, la cual es precisamente los peregrinos. Los peregrinos que van a la Virgen de Talpa pasan por ahí y pues si no tienen cuidado, pues terminan degradando o sobrepasando la capacidad de carga de ese bosque y es una amenaza, bueno, resultan ser una posible amenaza.
Por eso mismo estaría bueno invitar a las personas que van cada vez a esa caminata al bosque de Talpa, pues que lo cuiden, que lo valoren por lo que es ese bosque, por la historia natural que tiene. Entonces, pues los invitamos a eso. También quiero que sepan que hay especies endémicas en este lugar y el 15% de las especies vegetales están listadas en la norma oficial mexicana de 1994, ¿no? Y pues nada, solamente eso, y los invitamos también a que visiten el espacio de Visor Cukpa. Y pues nada, ya no hay más que decir sobre el bosque, ¿verdad?
Pues nada, sí, pues que visiten la página, que comenten, agradecemos comentarios, agradecemos propuestas, etcétera. Y pues nada, yo soy Diego Bastos.
Y yo soy Jocelyn Gallardo.
Un gusto hablarles y que nos escuchen. Hasta luego.
Regresamos. Continúa en Visor.
En pelotas. Colores.
Regresando al tercer bloque en pelotas con Lore, ahora vamos a ver qué información nos tiene Lore. Pero antes les recordamos las páginas en las que ustedes nos pueden estar haciendo llegar sus comentarios. Las páginas son Cultura Cukpa, Radio Cukpa y Visor Radio en Facebook. Y pues ahí mándenos todo lo que crean que pueda ser de nuestro interés o lo que sea de interés de ustedes. Pues vamos contigo, Lore.
Soy Lorena Villaseñor, estamos en otro programa, Visor Radio, aquí en el segundo programa de la segunda temporada. Estamos con el coordinador de deportes de nuestro centro universitario, Luis Daniel Fernández Serrano. Hola Dani, ¿cómo estás?
Hola Lore, muchas gracias por volverme a invitar.
No, ya sabes que aquí no nos para el pico y esta es tu casa.
Muy bien, gracias.
Entonces, pues con la novedad, con la super novedad de que nos pasaron el chisme, te pasaron el chisme a ti, justamente el lunes tuviste una junta de que se acerca el 13º Campeonato Intercentros Universitarios 2015, que es la máxima fiesta deportiva de la UDG, que reunirá a 2.000 deportistas de licenciatura, maestría y doctorado de los 15 centros universitarios y sub. Así que no te quedes fuera y si quieres participar, acude a la unidad de deportes de tu centro universitario. Estamos en Facebook también en Coordinación de Cultura Física. Nada más faltan 30 días, se llevará a cabo del 30 de septiembre al 7 de octubre. Son 21 deportes, 2.000 deportistas, 8 sedes deportivas. Así que, repito, si quieres participar, tienes talento, sabes algún deporte, acude a la unidad deportiva de tu centro universitario. Y Dani, ¿cómo ves? Platícanos un poquito de esto.
Bueno, pues sí, ayer lunes hubo una junta. Bueno, más bien no fue junta, fue la presentación oficial ante los medios de comunicación, como es Prensa UDG, Radio UDG, Canal 44 y todo eso, acerca del Torneo Intercentros 2015. Bueno, es la 13ª edición. Cada año se va incorporando algunos deportes distintos. Este año se incorporan tres deportes nuevos, que es fútbol americano, que es lucha universitaria y softball.
¡Ay, qué padre! Porque aquí en la escuela tenemos esos tres equipos y no habían podido participar por lo mismo.
Así es, ya ves que el semestre pasado empezamos con el proyecto del equipo de agaveros de fútbol americano.
De judo también.
De judo también. Tenemos dos chicas en softball, en selección UDG.
Sí.
Y hay 5 seleccionados de judo.
En selección. Y ahora van a poder participar porque ya están integrados los deportes.
Así es.
Ay, qué padre. Oye, bueno, hablando de esto, ¿cómo nos fue el año pasado en Intercentros?
Pues el año pasado nos fue mejor que otros años, nos fue bastante bien. Terminamos en 6º lugar de 15 centros universitarios. Bueno, el SUB es el sistema de universidad virtual que se ha incorporado estas últimas. Con esta van a ser 3 ediciones que empezó a participar, sobre todo en deportes individuales.
Ah, órale, qué padre. ¿Deportes individuales como cuál?
Bueno, ellos han participado en atletismo, natación. Como son de universidad virtual, muchos vienen de Michoacán, de Aguascalientes, de estados aledaños o de aquí mismo de la zona metropolitana, pero no se conocen entre los universitarios.
Sí.
Entonces ellos se inscriben para participar en deportes individuales sobre todo.
¿Aquí todavía no entra el ajedrez? Como
sí, ajedrez sí.
Sí, también.
Ajedrez sí ha estado las 13 ediciones que ha habido, sí.
Ajá.
Ha estado. Y el mejor lugar que hemos quedado en ajedrez ha sido hace 2 años en 2º lugar.
Órale.
Y hace 3 años en 3.º.
¿Y fue estudiante aquí de...?
Es por equipos, son equipos de 4 personas y es equipo mixto, son 3 hombres y una mujer. Uh-huh. O 2 y 2, pero tiene que haber una mujer por lo menos.
¿Y ha habido participantes de aquí del CUCBA?
Sí, ha habido participantes del CUCBA y los equipos casi siempre son conformados muy mixtos, o sea, normalmente son 3 hombres y una mujer.
Uh-huh.
Y hay de las 3 licenciaturas. Sobre
sí.
todo hay muchos agrónomos y biólogos que juegan el ajedrez.
Ay, qué padre. Así que pues, aquí tenemos equipo de ajedrez. Ya ven, quedamos en 2º lugar hace 2 años. Pues pasen a su unidad deportiva. Y el año pasado que estuvimos ahí, porque yo también estuve ahí presente, tú como coordinador, ¿cuál fue el deporte que viste que más resaltó o al que mejor le fue?
Bueno, sobresalimos en varios deportes. En tiro con arco, Adolfo Medina Landeros, que es selección UDG y selección nacional, terminó en primer lugar de su categoría. También en judo terminamos en primer lugar con Yusef. ¿Quién sí, más? Cierto. Mónica de veterinaria, la entrenadora de atletismo de aquí de Cucma, también le fue muy bien en su prueba de 400 metros con vallas. Alejandro, también de atletismo, también le fue muy bien en 100 metros y en salto de longitud terminó en primer lugar. Hubo bastantes, o sea, por no dejar a nadie fuera,
sí.
Hubo bastantes equipos que les fue, o deportistas que les fue bastante bien en el torneo interesante.
Pues hay varios deportes destacados aquí de la escuela, digo, Adolfo, que por cierto, me debes una entrevista, Adolfo. Se acaba de ir al extranjero, ¿no?
Sí.
A un mundial, según
sí.
yo, de tiro con arco. Yusef
sí.
también se fue hace poquito.
Sí.
Digo, hay muchos artistas, deportistas, muchas personas aquí de cultura y de deporte resaltadas aquí en el Cuba. Y si tú eres una de ellas que está medio escondidona porque te da pena, pues no te da pena y órale, sobresal. Entonces, pues seguimos promocionando Intercentros. Todo este mes vamos a estar dando recordatorios de las fechas, de los deportes. Todavía se pueden integrar a las selecciones de aquí, de la universidad, porque falta gente, de verdad falta gente, y a veces por pena no se integran al equipo. Así que anímense, Dani, dinos qué deportes tenemos aquí en la escuela.
Bueno, aquí tenemos fútbol varonil y femenil, voleibol varonil y femenil, básquetbol varonil y femenil, equipo de béisbol, equipo de fútbol americano, hay clases de atletismo, hay paseos ciclistas, hay un grupo de cheers que se acaba de abrir y estamos en formación pues para próximamente ver si nos dan chance de inaugurar algún torneo intercentros, a lo mejor la siguiente edición nos deja que con los de cheers puedan inaugurar. Hay clases de ajedrez. También tenemos acondicionamiento físico y los paseos ciclistas.
Ay, está muy padre, la verdad todo está muy padre. Hay tantas cosas que ya no saben ni a qué meterse. Y todos son muy buenos maestros. Hay muchas personas experimentadas aquí en el campus y de verdad sí son muy buenos maestros. Y bueno, pasando un poquito a información externa, me acabas de comentar que al Quad le hicieron cancha.
Ah, sí, al Quad le construyeron su cancha de usos múltiples. Ayer fue la inauguración después de lo de la presentación del torneo Intercentros ante los medios. Un pequeño como homenaje, un festivalcito chiquito, donde el rector y varios de los dirigentes tiraron a la canasta para inaugurarla. Es una pequeña cancha de usos múltiples, pero de verdad muchas felicitaciones al Cruza por que le están invirtiendo al deporte. También igual que Cucba, vamos creciendo, o sea, poco a poco, pero pasos firmes.
Sí, porque según yo, Cuad era el único centro universitario que le faltaba cancha de usos múltiples.
Creo que sí, creo que también CUSH ya están construyendo las nuevas instalaciones de CUSH.
Sí, es cierto, sí, es cierto.
Junto a CUSEA, donde ya van a tener sus instalaciones deportivas también.
Sí, porque el que está enfrente del CUSEA las van a compartir, ¿no? Supongo.
Supongo que sí, de hecho. Todos los centros universitarios, todos los rectores están muy comprometidos con el deporte y le están invirtiendo bastante fuerte a todo lo del deporte. CUSEA creo que están construyendo un gimnasio de usos múltiples, un poco similar al de CUSEA. Cucba, tenemos mucho terreno, se le ha estado invirtiendo, o sea, ahorita ya pues, dos canchas de fútbol 7 empastadas, la pista de jogging para trotar, la cancha profesional de soccer y americano, pues.
Uh-huh.
La cancha de básquetbol, voleibol,
claro.
para los entrenamientos de ellos. Se pretende construir una gradería y diferentes instalaciones deportivas más dentro del centro universitario.
Sí, pues digo, el tiempo dirá, apenas terminaron estas construcciones, están planeando más, pero es lo que dices, le están haciendo más más ganas, más, le están echando más ímpetu al deporte.
Sí, es que ya están viendo mucho que es parte de la formación integral de todo ser humano y sobre todo de un estudiante, o sea, qué mejor que estás estresado, vete a darle unas vueltas a la cancha.
O pégale fuerte al balón.
Ajá,
o
métete,
algo.
Métete algún deporte, diviértete sanamente.
Digo, quizás aquí no está establecido, pero yo creo que todo estudiante lo debemos de ver, de que tenemos que tener nuestra ciencia, nuestro deporte y nuestra cultura. ¿Por qué no pensamos como primer mundo? Por ejemplo, Estados Unidos, que tienes que meter a fuerzas un deporte para salir de la prepa o de la carrera.
Exactamente, o sea, aquí se dan de manera optativa, o sea, hay personas que a lo mejor no se les da el deporte, pero se les da mucho cosas culturales. También
sí.
Carlos de Cultura tiene muchísimas, muchísimas actividades. De hecho, quizá no tenemos toda la infraestructura para lo que queremos.
Sí.
Pero tenemos muchas ganas en Cucua. Muchísimas ganas. Hay gente muy talentosa, muy entusiasta. Hay gente que aporta con su conocimiento a, como instructor, ya sea un músico o un deportista que dice, yo soy selección nacional y yo puedo entrenarlos, o soy selección UDG, o yo trabajo de músico y puedo ayudar dando clases.
Claro, y lo hacen porque quieren, digo, me ha tocado, porque quieren por gusto, a eso me refiero, me ha tocado ver chavos de música con Carlos, que han hecho de un salón abandonado que tienen o de una cochera un salón para ensayar para la banda, que por cierto tocan divino y me deben una canción ustedes, así que no se hagan. Y de acá, de parte de deportes, en boli, por ejemplo, estamos viendo la manera de entrenar tanto playero y entrenar los sábados, porque hay muchas chavas que no pueden entre semana y que quieren entrenar más días, hacerlo, como te digo, como una rutina diaria.
Sí, así es, disposición hay entre los alumnos, de verdad. Lo que menos nos falta en Cupa, yo creo que es disposición.
Así es.
Porque me consta que hay personas que hacen sacrificios, o sea, claro ejemplo, pues, Mónica de atletismo, que a muchas personas les estoy agradecido, pero un ejemplo, Mónica de atletismo, entrena con selección UDG por las tardes, toma sus materias durante la mañana y en las 2 horas que le quedan libres da las clases de atletismo aquí lunes, martes y miércoles.
No, pues,
entonces disposición hay para seguir fomentando el deporte dentro del centro universitario.
Claro, pues entonces, chavos, ya saben, anímense de verdad. Honestamente sí faltan gentes en el equipo, porque no es porque la gente deje de ir, sino que son ciclos que se cierran. Habemos muchos que ya vamos de salida, que de plano ya no podemos ir a los entrenamientos por X o por Y, pero claro, cada semestre se va integrando gente, así que si saben algún deporte, alguna cultura, algo interesante, quieren enseñarlo, anímense, ¿no? ¿Qué es lo peor que le pueden decir? Que no, pero aquí no hay no. Entonces, anímense, chavos, y pues aquí estamos. Pasamos un poquito a noticias externas, noticias de la semana. Con respecto a ver qué tenemos aquí, a béisbol, sobre Adrián González, que pegó un jonrón y hit en el triunfo de Dodgers en Los Ángeles, California, con un jonrón y un sencillo productor del mexicano Adrián González en la entrada 14. Ante unos 40,000 aficionados en el Dodger Stadium, el cañonero mexicano González le dio el triunfo al cuadro local gracias a su sencillo productor en esa entrada 14, y con el cual remolcó a home a Jay Ellis para el 5-4 final. Además de Adrián González, André Etier también se voló la barda del Dodger Stadium en apoyo de este triunfo angelino. Tenía muchísimas noticias por dar, porque ha habido varias noticias nuevas en deportes, pero me están diciendo que ya no tengo tiempo, se me corta como siempre. Dani, muchas gracias por haber venido.
Muchísimas gracias, Lore.
Así que Intercentros 2015, a partir del 30 de septiembre al 7 de octubre, 6 de octubre, si no me equivoco, visite nuestra página de Radio Visor Cucua. En coordinación de Cultura Física también está la información sobre Intercentros. Y otra promoción nueva, existen quesos deslactosados, sí existen quesos deslactosados. Nosotros los hacemos, estudiantes de aquí del Cucua, estamos todos los días en las jardineras, Adobera y Oaxaca, así que compren, están bien ricos. Muchas gracias, Dani, por todo. Yo soy Lore Villaseñor, aquí en Viso Radio. Nos vemos el próximo programa.
Continúa en Visor. Regresamos. Caleidoscopio de la vida.
Ya casi para terminar este programa de Visor Radio, programa de miércoles 2 de septiembre, toca el turno de Luis Maldonado con su bloque Dialogando en Espiral. Y les recordamos nuestras páginas en Facebook, Cultura Cucba, Radio Cucba y Visor Radio, para que nos manden sus sugerencias, sus críticas y todo lo que quieran mandar. Y bueno, vamos contigo, Luis, ¿qué nos tienes?
Hola, hola, gracias Beto por esa presentación. Chicos, buen día, estamos en este bloque Dialogando en Espiral, en la segunda temporada de su programa Visor Radio. Y pues es un gusto, ¿no?, tenerlos aquí de nuevo, de escuchas de esta gama de temas, de personas, de personajes de la vida cotidiana, como dirían nuestros compañeros del Caleidoscopio de la Vida. Pues aquí lo seguimos molestando un poco a otros, pues ahí alegrándoles el oído. Y pues bueno, antes que nada me gustaría agradecerle a los chicos que nos acompañaron en el conversatorio, esta nueva dinámica de su programa Dialogando. Fueron pocos, pero locos, como dice, ¿no? Ahí echamos un poquito el debate, la filosofía. Y pues bueno, como bien recuerdan de estos conversatorios, vamos a estar sacando el tema para este pequeño bloque de Dialogando en Espiral. Y en este caso fue la alimentación. Ah, hasta me dio hambre nomás de decirlo. Ustedes, chicos, ¿se imaginan la cantidad de recurso que se utiliza para generar alimentos? ¿O se han preguntado de dónde vienen? ¿Qué le cuesta al planeta hacer alimentos? ¿A quién le corresponde comer estos alimentos? ¿Y si realmente llega a satisfacer la necesidad por la cual se están produciendo? ¿Se lo han preguntado? Bueno, este fue el tema que nos acuñó esta vez. Y pues bueno, ya investigando y echándonos un poquito la nadada ahí en información, pues bueno, hay números, hay datos demasiado fuertes que pues bueno, obviamente este tiempo va a ser muy corto, pero voy a tratar de darles aquí un poquito el contexto que me encontré. Y pues obviamente, ¿no?, los invito a que visitemos pues ahí la red, que son estas nuevas tecnologías de información y comunicación, pues para que si realmente nos interesa este tema, pues nos empapemos más, ¿no? Vamos a empezar por la alimentación, ¿no? ¿Qué es el alimento o cómo se define esta parte del alimento? Realmente es cualquier producto, ya sea natural o hecho, que nos sirve para generar la energía vital, la energía para poder hacer pues nuestras actividades diarias. Esa es alguna de las definiciones. Proviene de alimentum, valga, regresando un poquito a la etimología. Y hay muchas dependencias que se dedican a controlar o a investigar, a estar al pendiente, ¿no?, de qué es lo que pasa con la alimentación en el mundo. Y una de ellas, y bueno, pues de las de mayor prestigio, es la FAO, ¿no?, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Según la FAO, hay algunos puntos de seguridad alimentaria que todos tenemos que tener, ¿no? Porque, pues bueno, el alimento no es un producto de consumo, chicos. Es una necesidad básica para hacer lo que queramos, es nuestra gasolina. Entonces los objetivos de la FAO son muy puntuales, ¿no? La erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, la eliminación de la pobreza y el impulso del progreso económico y social para todos, la ordenación y utilización sostenible de los recursos naturales, tierra, agua, aire, clima y recursos genéticos, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Qué bonito suena, ¿no? Eso es lo que nos dice la FAO. Pero realmente, pues, ¿ustedes creen que se cumple? Ah, ¿verdad? Les aseguro que a todos nos brincó la duda. Pues bueno, chicos, vamos a empezar por México. O bueno, nos vamos a dedicar más bien a México, ¿no?, en este punto. Somos aproximadamente 103 millones de personas en el país, ¿no? Hay otro tanto, nada más poquitas, 84.1 millones de personas con un ingreso inferior a la línea de bienestar. Según datos, pues obviamente oficiales, ¿no? Entonces, contrastándole un poquito, solo quedan como 19 millones de personas que no están en situación de pobreza. ¿Y por qué traigo la pobreza a colación? Pues porque desde ya empieza, chicos. Una buena alimentación empieza por buenos productos. Y la verdad es que hay cuestiones hasta comerciales, culturales, que han hecho que nuestra nutrición se vaya deformando, se vaya desviando con fines inclusive meramente políticos, económicos, cruzadas contra el hambre. O sea, un montón de cuestiones que ponen en duda todos estos objetivos, que obviamente México también está dentro de la FAO, ¿no? Está dentro de estos parámetros para erradicar la pobreza, para erradicar el hambre, porque eso se transforma en personas pues creativas, personas productivas. Son un montón de datos, chicos, que en verdad los invito a que vayamos analizando un poquito de todos estos millones en México que estamos, ¿no? En alguna situación de pobreza. Pues obviamente, ¿no? Va directo a la alimentación que estamos formando, ¿no? Obviamente producir alimentos no solamente se traduce en cuestiones sociales, ¿no? En lo que podemos comprar, en lo que no podemos comprar, que ya soy vegano, que lo orgánico es más caro, a mí tráeme un hot dog del Oxxo. O sea, independientemente de eso, o bueno, no independiente, pero hay otros factores que a veces se olvidan a la hora de analizar la cuestión alimentaria, ¿no? Y esos son los recursos que se utilizan para generar esta industria, ¿no? Los recursos que utiliza la industria. Algunos datos, chicos, ahí interesantes. Aproximadamente 3.8 trillones de metros cúbicos de agua son utilizados para alimentos, para humanos, claro, al año. Y el 70% de este recurso hídrico, el agua, va directamente enfocado a la agricultura. Entonces, bueno, imagínense 3.8 trillones de metros cúbicos de agua. Me hubiera gustado contrastarlo un poquito, ¿no? Cómo usamos el agua, pero bueno, es una cantidad impresionante. Ahí les va otro dato, chicos. La carne utiliza 50 veces más agua que las verduras. ¿Sabían eso? Increíble, ¿no? Imagínense la carne roja, la carne de pollo. ¿Y cuánta gente come carne, no? También ese es un dato que ahí se los debo. Voy a tratar de subir los links de los cuales me basé, que obviamente esta información viene directamente del gobierno federal, de la FAO, o sea, de instituciones pues con prestigio, con criterio, ¿no? A la hora de poder obtener estos datos. Pero bueno, otro dato ahí para que lo echen a su reflexión. Se estima que entre el 30% y el 50% de las 4 mil millones de toneladas métricas por año que se generan de alimentación se desperdician. No llegan a una boca, no llegan a nutrir a una persona. Entonces, imagínense, del 30 al 50% de toda la comida que se genera se desperdicia. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Qué es lo que hace que exista aún el hambre? Y no solamente en México, ¿no? Y la desnutrición, sino en todo el mundo. ¿Por recursos? Ay, es un desperdiciadero, chicos, lo que se hace. Aparte, todos los... No quiero entrar ni en el tema, o bueno, sería extenderme mucho, pero imagínense esta nueva era genética, ¿no? Los alimentos transgénicos, los colorantes, son otros temas que claro que tienen que entrar en esta discusión. No solamente las cuestiones pues de recursos, como ya lo mencionamos, las situaciones sociales, ¿no? La pobreza, sino las situaciones políticas, las situaciones científicas. Los avances muchas veces sí nos están dando más herramientas de conocimiento, una comprensión más amplia de lo que es la vida, son los procesos físicos, químicos, biológicos. pero por sobre eso están pasando, ¿no? O sea, por sobre todas estas investigaciones, ¿quién está perdiendo o quién está siendo deficiente, ¿no? ¿Quién, como dicen, ¿no? ¿A quién se están llevando entre las patas? Cuando imagínense todos los millones y millones de personas que a diario tienen algún grado de desnutrición. Es increíble. Les voy a leer un artículo que me encontré por ahí en una revista de salud pública, que también es del gobierno federal. Del total de la población, chicos, en México, obviamente en el año del 2012, el 70.6% de la población tuvo algún nivel de inseguridad alimentaria. El 42.6% de inseguridad alimentaria leve, el 17.7% de inseguridad alimentaria moderada y el 10.3% de inseguridad alimentaria severa. Se encontró una probabilidad de mayor obesidad en la población con inseguridad alimentaria leve en la población adulta. Y este caso es interesante. En mujeres la probabilidad fue ligeramente mayor. Podríamos decir que la inseguridad alimentaria leve se asocia con la obesidad, particularmente en mujeres. Y aquí nos da para poder meter a colación otro tema, ¿no? ¿Por qué México, si aún sigue teniendo millones de personas sin comida o con hambre, pobres, sigue siendo uno de los países con mayor obesidad en el, pues en el planeta, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿A qué grado hemos llegado, no? ¿Qué estamos comiendo para que las personas que tienen acceso a una alimentación estén obesas? Y desgraciadamente son los pequeñines los que están cargando esta parte de la estadística, ¿no? Porque a fin de cuentas son números, chicos. Pero imagínense cuántos casos de personas obesas hay en el país. Les aseguro que se acordaron de su familia y mínimo hay 2, 3, ¿no? En la mía, sí. Hasta 3, 4. Pero bueno, chicos, hay tanta información, hay tantos nuevos hábitos, tantas nuevas propuestas, tantas nuevas debates a nivel internacional de cómo erradicar el hambre, cómo erradicar la pobreza. Pero realmente yo pues les hago una pregunta más personal. ¿Realmente nosotros estamos preocupándonos por cómo alimentarnos? ¿O preocupando cómo estamos alimentando a nuestra familia? Hay mucha información, pero la verdad, yo personalmente les comparto esta visión que tengo. Está secuestrada la información también de repente, porque nuestra oferta alimenticia está basada en las grandes cadenas, en las grandes marcas, que a fin de cuentas usan productos sintéticos, colorantes que son cancerígenos, el famoso rojo 40, el amarillo 5, que vienen refrescos, en dulces, en un montón que consumimos a diario. Y eso obviamente se desenvuelve en más enfermedades, en el sector público, en el sector salud también ya se vuelven locos por toda esta cuestión de la alimentación en el país. Entonces, no es tan fácil, ¿no?, desenvolver este tema en 15 minutos, sino son datos, pues, los que les estuve comentando, los que les estoy compartiendo, pero es para que ustedes les entre, ¿no?, esta duda, esta incógnita, ¿no? ¿Qué está pasando con la alimentación en México, en nuestro país, ¿no? Y vaya que hay muchas cosas que descubrir, ¿no? Pero ya rascando un poquito la información, chicos, me encontré que hay bancos de alimentos. ¿A qué les suena? Imagínense, si toda esa cantidad de toneladas se desperdicia y no llega a ninguna boca, afortunadamente se le ocurrió a alguien recabar esos alimentos y poder compartirlos a la gente. Hay banco de alimentos aquí en Guadalajara, hay en muchas partes del país, pero bueno. Yo les invito a que naden un poquito en la red, a que se investiguen, si realmente les interesa lo de esta cuestión de la alimentación, que nos debería de interesar, porque les recuerdo, la alimentación no es un producto de consumo, chicos, es una necesidad básica que tenemos como seres biológicos, vaya, como seres vivos. Ah, Ay, chicos, pues bueno, este es un tema que tiene mucho que dar todavía, tiene mucha información que descubrir, tiene mucha información que compartir, pero más que nada tenemos una gran responsabilidad con nosotros mismos y con nuestra familia. Y me despido con esta frase que nos decía el gran Hipócrates: que la comida sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Piénsenlo, chicos, y van a ver que no tiene más que verdad esa frase tan pequeña y tan simple. Me despido, chicos, dialogando en Espiral en Facebook, Visor Radio. Ahí estaré lanzando el evento para el próximo conversatorio. Y los invitamos para hacer más rico este diálogo. Opinen, compartan, critiquen, pero pues, háganse notar que están medio guangos ahí. Chicos, me despido. Muchísimas gracias a todos. Beto, José, Diego, Lore. Fuimos Visor Radio. Daniel Bucara, como no, en la producción. Carlos Mena y en Cultura Cucba. Y a todos ustedes por escucharnos. Échenle ganas, coman, no se me desnutran, que todavía hay mucha guerra que dar. ¿Sale? Nos vemos. Cuídense mucho. Adiós.
Y bueno, así de rápido se ha ido otro programa de Visor Radio. ¿Qué tal les va a ir en este miércoles 2 de septiembre? Espero que se la hayan pasado tan bien como nosotros haciendo este programa. Y muchas gracias por prestarnos sus oídos para estar un rato más, un día más en ellos, pues dándoles lo mejor de la información cultural para que se lancen este fin de semana o el resto de la semana y se diviertan. Mi nombre es Alberto Bautista, fue un placer acompañarlos, Daniel Martínez en los controles, y a nombre de todo el equipo que comprende este programa de Visor Radio, pues les damos las gracias. Pero antes que nada, casi se me olvida, los invitamos a que participen, a que colaboren con nosotros. Queremos escucharlos, queremos leer sus comentarios, críticas, sugerencias en nuestras páginas de Facebook, Cultura Cucba, Radio Cucba y Visor Radio. Y pues bueno, pásenla fenomenal en este miércoles 2 de septiembre. Ya casi es jueves y ya casi es viernes, ya casi descansan. Y bueno, fue un placer haber estado con ustedes. Tengan un buen día y nos estamos escuchando.
El enfoque. Esto fue Visor. Gracias por acompañarnos. Una producción de Radio Cucba y Cultura Cucba.